Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que hoy sábado se conectan a esta hora en el espacio de la Arquidiócesis de Bogotá en el noticiero, donde les contamos toda la acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Como siempre, saludamos a nuestro Señor, a la Virgen María, que está acá al lado de nosotros, acompañándonos y, bueno, ayudándonos a la evangelización, que es el fin último también de todos nosotros, los hermanos, los católicos. Como siempre, saludo también a nuestra mesa de trabajo. Bienvenida, Glaya, buenos días.
Buenos días, Doris, buenos días a nuestra invitada y a todos ustedes que nos reciben en su casa con cariño.
Así es, hoy nuestra invitada, nuestro tema central es la Fundación Quirios y nos acompaña pues precisamente su directora, Victoria Anzola. Buenos días.
Buenos días, qué alegría estar aquí con ustedes, Dios los bendiga.
Gracias, ya conoceremos qué hace toda esta trayectoria, ese trabajo de la Fundación Quirios. Como siempre, las personas que no puedan conectarse en este momento encontrarán el programa en la plataforma de Radio María, radiomariacol.org. También en arquibogotá.org.co y toda la ampliación de las noticias, lo que trataremos hoy en el periódico virtual El Catolicismo. Bueno, y hoy para iniciar entonces con música, tenemos unas invitadas muy especiales. Es el grupo católico Siervas. Lo conforman 9 religiosas músicos provenientes de Chile, de diferentes países, ¿no? También hay de Costa Rica, de Ecuador, de Japón. Pero entonces escuchemos un poquito de Hoy Despierto con Siervas.
Me detengo y me despierto y te encuentro en lo bello de lo pequeño, en lo que pueda parecer repetido. Y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino. Porque todo me habla de ti.
Qué linda esta música para empezar nuestro noticiero hoy sábado. Bueno, Victoria, ¿qué es la Fundación Quirios?
Mire, la Fundación Quirios es una institución católica inspirada por Dios a través del corazón y la mente de nuestro querido padre Humberto Silva Silva, que hoy en su resurrección es nuestra inspiración, ¿cierto? Uh-huh. Prolongación de Dios. Somos una institución de hace 40 años de fundada y nuestro interés es hacer extensivo el testamento del padre, que es velar por su único enamoramiento que tuvo en la vida, que fueron los laicos. Los sedujo tanto, lo enamoró tanto, que colocó toda su vida sacerdotal diciendo que hay que hacer el rostro visible de Vaticano con los laicos. Entonces, sí. Ahí estamos.
Ah, bueno, entonces lo que entiendo es que es una fundación que forma, que nos brinda un estudio para conocer más de nuestra fe, de nuestro Señor.
Sí. Nosotros tenemos varias áreas de la fundación. Una de ellas es la academia.
Sí.
Allí todos nuestros laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, pueden tener el acceso a estudiar la teología. Nuestra teología está basada en todo lo que se fundamenta en cualquier pontificia o universidad que dé estudios teológicos. Nosotros estamos avalados por la Universidad Agustiniana y por el Instituto Internacional de Teología a Distancia. Son 9 semestres y salimos como teólogos. Tenemos también otra forma. No toda la gente dice, bueno, yo no tengo tiempo para estudiar la teología, sí. Cosa que es exquisita. Pero les podemos ofrecer cursos libres. Entonces hay cursos que podemos tomar. Tenemos un legado del padre Humberto que es lo más seductor de este mundo, que es un seminario de afectividad y sexualidad de 3 semestres. Nosotros lo hemos enfocado en lo que se llama la afectividad y la sexualidad transpersonal. Es decir, un lenguaje místico, espiritual, en donde el erotismo como piel de la espiritualidad nos empieza a quitar temores, mitos, y podamos tener el cuerpo disponible exactamente para lo que nos lo dieron, que es para amar. Porque si en la Eucaristía te dicen, este es el cuerpo de Cristo, y te lo entregan, el cuerpo del cristiano tiene que hacer lo mismo. Entonces ese es otro elemento buenísimo. Y la otra parte de formación es lo que se llama la formación de orantes. Yo te comentaba que el pensamiento de padre Humberto Silva era que tuviéramos un cambio de cosmovisión orante. Eso viene desde Santa Teresa, desde Santa Felipe Neri, y es pasar de las formas de oración a la oración sin formas. Es decir, hagamos eco a lo que nos invita hoy el Papa Francisco, ¿no? La meditación, el silencio. Pero para poder verificar que nuestro lenguaje, después del silencio, es afectivo y tiene sentido.
Qué interesante. Hoy vamos a tener un programa realmente que nos va a ayudar, que nos va a guiar, que nos va a abrir también otros horizontes referente a nuestra fe. Como lo están haciendo, a propósito de lo que usted nos decía, Victoria, sobre reflexionar, analizar, también se está analizando por estos días en la Asamblea Plenaria de Obispos, más que todo el tema central del cuidado de la casa común, de la ecología, de realmente tomar acciones y formas referente a este tema. El padre Rafael de Brigar, nuestro director de comunicaciones, nos trae en este momento su reflexión a propósito del cuidado de la casa común. Adelante, padre.
El cuidado de la casa común. Durante esta semana que está concluyendo, los obispos colombianos estuvieron reunidos en asamblea plenaria. Asistieron todos los arzobispos, obispos, vicarios, todos los que están al frente de las jurisdicciones eclesiásticas. Su tema de trabajo fue el cuidado de la casa común, de la creación, y también las implicaciones de esto para la pastoral de la Iglesia. Nuestros obispos, en absoluta comunión y sintonía con el Santo Padre Francisco, han entrado de lleno en la reflexión sobre el modo en que la Iglesia puede contribuir a que todos los miembros de la Iglesia seamos una parte activa y positiva para la creación. Para nadie es un secreto que los seres humanos hemos tratado muy mal la creación. La hemos explotado a veces sin misericordia. la hemos usado en la forma más indebida. Y por eso hoy tenemos grandes niveles de deforestación, tenemos los mares llenos de plásticos, los ríos muy contaminados por la minería ilegal, en la misma atmósfera la tenemos muy contaminada. Esto no es un problema de unas pocas personas o de una ciudad o de una región. Se ha convertido en un problema de la humanidad. Y la Iglesia tiene la obligación de hacer dos tareas. La primera de ellas, reflexionar sobre el problema. El primer libro de la Biblia nos pone enfrente la creación con ese relato magnífico del Génesis. Y Dios va viendo lo que hace y le parece que todo está bien. De manera que en la Iglesia tenemos la obligación de reflexionar sobre la creación, ese gran regalo de Dios gracias al cual existimos, en la cual nos movemos, en la cual transcurre nuestra existencia. Y la segunda tarea de la Iglesia es invitar, promover entre sus fieles la conciencia ecológica, para que en las parroquias, en las comunidades, en las diócesis, en las congregaciones religiosas, en toda obra de la Iglesia y en la vida de cada bautizado, el buen uso de la creación sea una cosa primordial, como también la reparación de la creación donde sea posible, el llamado a cuidar los bienes de la naturaleza, el llegar a tener una relación pacífica, armoniosa, siempre constructiva con la naturaleza. Si en Colombia, en todas las jurisdicciones eclesiásticas, en todas las parroquias, en todas las instituciones de la Iglesia, en todos los grupos eclesiales, vamos creciendo en la conciencia del cuidado de la casa común, sin duda podremos hacerle un nuevo aporte de la Iglesia a nuestro país. Ojalá todos los que hacemos parte de la Iglesia Católica, todos los bautizados y bautizadas, pero también todas las personas de buena voluntad, asumamos de lleno el reto de restaurar la creación, de restaurar la naturaleza, de cortar los hábitos que destruyan la naturaleza. Desde estos micrófonos y desde la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá hacemos una invitación para que todos pensemos individualmente qué podemos hacer para que la naturaleza de la cual gozamos por nuestra acción comience a ser restaurada. Y también para que con voz profética nos opongamos a todo lo que esté haciendo que se destruya este gran regalo de Dios, la casa común, el mundo que habitamos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Pues muy oportuna relacionado con el tema que se está viviendo allí en la conferencia.
En la conferencia, algo que marcó nuestro compromiso, pero sobre todo nuestro conocimiento con el medio ambiente y nuestra responsabilidad ecológica, fue la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, porque al fin se hizo como un pronunciamiento oficial, si se quiere, sobre la responsabilidad nuestra hacia la creación, como parte de ella. Entonces, no es un tema que es que esté de moda.
No.
Es que es un tema necesita, fundamental en la vida.
Necesita en ese momento estudio de acción. Uh-huh. Bueno, hablando de los obispos, nosotros en Arquidiócesis estamos muy felices.
Estamos y especialmente de fiesta hoy estamos de fiesta.
Nosotros salimos de aquí para allá corriendo a ver si alcanzamos a estar un rato. Pues hoy es la
consagración episcopal
de Monseñor Augusto Campos. Él fue, pues estuvo con la arquidiócesis, ¿cuántos años?
Yo creo que casi 30, algo así. Él es de la entraña arquidiocesana.
Formador.
Estudió primero que todo, se formó en el seminario menor. Él es bachiller del seminario menor. Luego estudió en el seminario mayor de Bogotá. Allí fue luego ordenado presbítero. Con una dedicación absolutamente completa, brillante y maravillosa hacia la formación de comunidades y también a la formación de los futuros, en ese entonces futuros presbíteros, hoy con toda una generación de presbíteros formados por él, ya cuando fue formador del seminario, ya cuando fue rector del mismo. Luego fue vicario episcopal. Y siendo vicario episcopal, entonces fue llamado a la plenitud del sacerdocio con esta consagración episcopal que nos llena de felicidad a todos.
Sí, es el nuevo obispo de Socorro y San Gil. Entonces, de verdad, estamos de mucho júbilo, de mucha fiesta, y pues dándole gracias también a nuestro Señor por esta asignación tan, pertinente y tan sabia.
No, maravilloso. Eso para la iglesia es una fiesta.
Sí. A propósito, quien lo reemplazó, pues ya en la Vicaría Episcopal Territorial del Espíritu Santo, es Monseñor Giovanni Cupitre.
Joven presbítero formado por él.
Sí, vicario más joven en ese momento dentro de la arquidiócesis de Bogotá. Tiene apenas 45 años. Y está allí, estuvimos con él hablando, visitándolo allí en la sede, que a propósito pues están, la sede se está renovando, se está reconstruyendo de nuevo, entonces están por ahora temporalmente en el Colegio Parroquial Inmaculado Corazón de María. Está allí pues la Vicaría del Espíritu Santo, y allí Monseñor Giovanni Cupitre nos contó cómo se siente, ese gran reto que tiene. Yo le decía, uy, ahora se va a sentar en la silla del nuevo obispo. Entonces decía, no, pues imagínese. Entonces hablamos con él, escuchémoslo referente a este nuevo cargo como vicario episcopal territorial del Espíritu Santo.
Pues muchas gracias por la invitación y realmente me siento pues muy contento empezando este servicio que la iglesia me pide y con mucho entusiasmo de hacer lo mejor que se pueda.
Bueno, ¿y por qué aquí en un colegio?
Bueno, sabemos que es provisional esta sede y entre las parroquias de la vicaría consideraron que este era como el lugar apropiado donde podríamos ubicar las oficinas y atender a la gente mientras se construye la sede que quedará en San Antonio.
Bueno, Monseñor, ¿cómo se ha sentido en estos primeras semanas o pocos días que lleva aquí al frente? ¿Cuáles son como las perspectivas de trabajo, los lineamientos?
Bueno, pues me he sentido muy bien, realmente muy acogido por los sacerdotes, muy queridos todos ellos, y yo creo que la expectativa fundamental es darle continuidad al trabajo que la vicaría está haciendo. Todos los planes que seguía impulsando Monseñor Augusto Campos, que vienen siendo en el fondo trabajos de la mano del Plan E. Entonces nuestra labor es ayudar a que el Plan E se consolide, se concrete en todas las parroquias de nuestra vicaría como se está haciendo y cada vez con mayor ímpetu, con mayor fuerza.
Monseñor, usted también era párroco de Nuestra Señora de las Nieves. ¿Esto allí qué pasó? ¿Quién lo reemplazó?
Bueno, en la parroquia de Las Nieves ahora está el padre Edgar Galvis, sí. Y yo estuve allí por 4 años sirviendo a esa comunidad, como todas las comunidades, muy bonita, con una experiencia muy grata para mí a nivel sacerdotal y con gente pues que ha crecido muchísimo en la fe y que me aportaron muchísimo a mi sacerdocio.
Muchísimas gracias, Monseñor Giovanni Cupitre, y pues bienvenido de nuevo. Listo, entonces sigamos con Victoria, con este tema de la Fundación Quirios.
Es apasionante.
No, es que son muchas cosas para contar. Entonces está el curso de formación de orantes, está lo que ustedes hacen ya de una formación en teología.
En teología, sí.
Pero yo me pregunto, uno como laico, ¿cómo se inscribe? ¿Cuánto? Me imagino que también tiene que estar pendiente la parte económica, el tiempo, eso es entre semanas, si uno trabaja, ¿qué horas? ¿Cómo es?
Pues mira, nosotros tenemos una formación presencial.
Sí.
Nuestros estudiantes de teología van 2 días a la semana. Cada día estudian, los 2 días, en un total de 6 materias. Entonces, tenemos una modalidad que es nocturna. Nosotros estudiamos de 7 a 10 de la noche.
Uh-huh.
Tenemos, el pensamiento de nosotros es poder hacer asequible la teología en todo aspecto. Uno de ellos es el aspecto económico.
Sí.
Entonces, son precios que tienen un eco a la realidad de la pobreza del ser humano para la riqueza de su teología, que es lo que va a encontrar allá. Entonces tenemos facilidades de pago. Nuestra fundación es sin ánimo de lucro. El único lucro que tenemos es el corazón del ser humano. O sea, ahí ya estamos ricos.
Sí,
ahí ya estamos ricos. Ahí estamos ricos. Entonces hay muchas facilidades. Nosotros consideramos que debemos facilitar no solamente el estudio, sino el acceso a él. Entonces allá no se van a preocupar por plata, porque plata no hay, pero facilidades sí. Facilidades sí, eso. Y creo que la misericordia de la iglesia en el corazón de Dios está en eso. ¿Está claro? Y yo creo que debemos tener el espacio porque nuestros alumnos son padres de familia, estudiantes universitarios, profesionales. Tenemos todos los ámbitos.
Hay una gran variedad. Muchas religiosas.
Hay religiosas.
Hay muchas religiosas que estudian allá.
Hoy tenemos muchísimas. A las Agustinas Recoletas, uh-huh, que están estudiando el Seminario de Afectividad y Sexualidad.
¡Ay, qué maravilla!
Y eso es un tsunami, ¿cierto? Uh-huh. Eso es un tsunami porque es un acontecimiento. Tenemos que ser personas libres. O sea, mira...
Bueno, el Evangelio es liberador. Entonces, todo lo que tenga que ver, sí, con él debe serlo.
Todo tiene que serlo. Todo tiene que serlo. Y yo creo que en la escuela hemos tenido una herencia de papá Humberto, el padre Silva, y es que el padre decía siempre, hay que hablar con caridad, pero con claridad. Las cosas tienen un nombre, llámenlos como tal.
Sí.
Entonces es importante que podamos tener el mismo lenguaje del Evangelio. El Señor, para explicar los grandes misterios del mundo, habló de la gallina con los pollitos debajo. Nosotros los seres humanos hacemos teología y hablamos de heurística, ontología, y nos fuimos... ¿Cierto? Y sin dejar la academia. Pero lo importante es la sencillez, la versatilidad, la metáfora del Evangelio, que no es distinta a la vida.
Sí. ¿Mm? Bueno, sí, Aglaya y Victoria conocieron afortunadamente al padre Humberto Silva, porque lo hemos nombrado, hemos dicho quién fue.
Sí.
Pero quisiera como saber más de él, y también me imagino los oyentes, bueno, fue el fundador de todo lo que hizo también de Quirios, pero ¿quién era él? ¿Cómo le llegó la inspiración, esa historia que ayudaba también a niños huérfanos? ¿Cómo fue eso?
La historia del padre Humberto es una historia esponsal en todo aspecto. La vocación del padre Humberto fue tardía. El padre Humberto iba a casarse.
¿Ah, sí?
Sí, tenía una novia divina, él la describe. Oh, sí.
María Susana,
sí,
su amor, el amor de su vida. Pero muy poco antes de casarse, María Susana falleció. Entonces eso fue una crisis tremenda. El papá del padre Humberto era diplomático y le dijo, no, usted se me va a morir de tristeza, váyase para los Estados Unidos. Uh-huh. Y allí empezó el otro amor.
O sea, no, pero ya la Virgen María, ¿ya? Me imagino. Sí.
Entonces, la Iglesia de Cristo.
Mm. Y él entonces lo mandaron y dijeron, vais a Estados Unidos.
Pero además estaba furioso con Dios, ¿no? Él,
sí,
estaba en una pelea casada terrible.
¿Por qué me quitaste a María Susana? ¿Por qué me la quitaste? Y allá trabajó en Estados Unidos. Y hubo un momento dado en que dijo, yo tengo que ayudarme porque me va a volver loco.
Era abogado, ¿no? Hay
era
que
abogado.
Decir que era abogado. Ya había terminado sus estudios, sí. Era un tipo pilísimo.
Porque él al casarse tenía ya toda la disposición de irse diplomático con su esposa. O sea, estaba todo listo.
Fríamente.
Todo estaba listo.
Fríamente calculado.
Entonces, al verlo tan triste, el padre Humberto dijo, yo tengo que volver a reconstruirme, y se puso a estudiar psicología. Uh-huh. Él es psicólogo clínico.
¿Cuántos años tendría en esa época?
Por ahí 28.
Más o menos.
Más o menos.
Más o
menos. De pronto menos.
Menos. Uh-huh. Entonces estudió psicología clínica en los Estados Unidos y empezó un coqueteo. Porque en medio de la crisis, uh-huh, como dice Gladia, la crisis empezó a tener un llamado. Y uno de sus maestros, el padre Feng, un chino, un neuropsiquiatra, que era profesor de él cuando estudiaba la psicología, empezó a darse cuenta de que había ciertos síntomas y signos que lo estaban atrayendo, ¿cierto?
En una lucha. Tenía por donde empezó a buscarle la comba al palo, dijo. Sí. Este tiene madera.
Este tiene madera. Y empezó un acompañamiento. Y el padre Humberto se resistía. Y el padre Fen le decía, no te resistas, no te resistas. Y sabes, como los mangos, cuando uno está maduro, cae. Cuando uno está enamorado, cae. Y entonces... él se dio cuenta que el regalo más grande que le hizo María Susana, ¿cierto?, fue seguir enamorado de ella en un amor perfecto en su vocación sacerdotal.
¡No, qué maravilla, qué historia! Y todos los frutos que dio, ¿no? Todo lo que hizo.
Él dice, yo pues quería tener hijos, ¿no? ¿Y cuánto no tiene ahora?
300 y pico. Él empezó su vida sacerdotal en una comunidad muy interesante. Yo creo que Victoria nos puede contar. Porque él entró fue al Oratorio San Felipe Neri.
Exacto.
Yo no sé mucho sobre esa comunidad, porque sí. No es propiamente una comunidad. No. No está, digamos, si uno busca comunidades, no existe.
No existe.
No existe. No existe. No funciona como tal. Pero el Oratorio San Felipe Neri tiene unas, digamos, unas características interesantes. Porque si bien sus miembros viven en comunidad, no tienen, digamos, como una jerarquía, una cosa así. Es una cosa diferente. Son muy libres y su carisma es precisamente hacer comunidades orantes.
Exacto.
Como decía San Felipe Neri, preparar personas para que puedan vivir su fe en la calle, caminándola. Ayer hablábamos, ayer antier, esta semana que estuvimos preparando como este tema, hablaba Victoria de los monjes en la calle.
Exacto.
Y yo decía que eso era un contrasentido, porque sí. Es que los monjes deben estar en el monasterio, sí. Por eso se llaman monjes, y dedicados a la oración. Pero una de las cosas que tiene precisamente este oratorio es que nos prepara a nosotros los laicos, ojalá todos pudiéramos tener esa experiencia, para vivir esa fe, como dice Francisco hoy, callejeándola.
Exacto.
Ser el monje en la calle. Exacto. Cosa que es, pues, me parece a mí que es un concepto interesantísimo. No sé cómo se logre, pero sí, el padre Humberto tenía esa semilla, y luego cuando viene a Bogotá y empieza a trabajar en la arquidiócesis en Cardina, pues no pierde ese carisma, no. Sino que por el contrario lo desarrolla.
Exacto.
Y lo desarrolla a través de muchas de sus actividades, no solamente a través de la fundación, sino a través de su pastoreo, como estuvo encargado de Monserrate mucho tiempo.
¿Cuántos años duró allí? Como
14 años.
Porque él no era el típico párroco. Yo creo que él nunca debió ser párroco de ninguna parroquia, porque su carisma era ese, estar con la gente y enseñarle a la gente.
Y desde allí podría mirar todo lo que pasaba en la ciudad.
Claro, era un diagnóstico. Sí. Como él decía, ese fue el laboratorio y la pastoral. El laboratorio donde uno toca la carne herida de Cristo, lo miraba desde allá.
Sí, además es el cerro, no solamente que donde se va a orar, sino desde donde se ora por Bogotá.
Exactamente, exactamente. Entonces nosotros, digamos, en la escuela ya tenemos 68 personas con categoría de monje.
¿Ah, sí?
Es decir, después del curso de orantes que te contaba, que son 3 semestres, que nos enseña el proceso de meditación y contemplación haciendo la lección divina, todos salimos haciendo nuestra lección diaria. Pero una vez a la semana nos encontramos para hacer la lección en comunidad. Esto tiene un proceso. Estas personas, nuestras comunidades, se reúnen mensualmente a un retiro. Y el padre Humberto nos dejó una escalada perfecta de ir en un increscendo, ¿cierto? Un increscendo hacia adentro. Entonces, hay unos niveles que van a la santidad. Entonces, cuando se consagran, se les coloca una cogulla. Una cogulla es un hábito antiguo, blanco, y una medalla que usamos en nuestros retiros. Y entonces ya es el prototipo del monje en la calle. Tenemos parejas de matrimonio, solteros, casados, viudos, hombres, mujeres. Y nosotras, la intención de nosotros como teólogos místicos, proféticos, y en los orantes místicos espirituales, es que salgamos a la calle y callejemos la fe.
Así. Bueno, callejear la fe, y también hay diferentes formas de hacerla, también a través de la música, porque es donde...
Esas siervas que son unas duras.
Así es. Escuchemos un poquito a propósito de este grupo invitado hoy con su tema Soy Feliz.
Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha, traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da color.
Sucede, tú primero me amas, soy feliz. porque me amas.
Porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas. Porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Me amas. Me amas. Me amas. Tú primero me amas. Me amas. Me amas. Me amas. Tú primero me amas.
Que además parecen, estas siervas parecen las Naciones Unidas, porque hay de Japón, de Filipinas, de China, de Costa Rica.
De todos los países.
Es la Iglesia Universal, realmente.
Así es. Bueno, Aglaya, Nicolás también estuvo por estos días, precisamente, en la Asamblea del Episcopado Colombiano, y habló con Monseñor Omar Mejía, arzobispo de Florencia, y Monseñor Joaquín Pinzón, obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Leguízamo.
Sol Solano. Bueno, la asamblea tuvo por tema central precisamente el cuidado de la casa común y todos los proyectos que tiene la iglesia en Colombia, la iglesia católica en Colombia, para hacerse responsable del cuidado de la casa común, es decir, de la creación, ser partícipes de la creación. Por tanto, hablaron y se pronunciaron, digamos, de manera importante los obispos que están en los lugares, digamos, más selváticos o apartados de las zonas industrializadas, de las zonas urbanas. Y ellos participaron también, bien, tuvieron la experiencia de participar el año pasado en el Sínodo de la Amazonia. Fueron ellos, Monseñor Omar Mejía, en Florencia, que se constituyó en una arquidiócesis recientemente, y Monseñor Joaquín Pinzón, que también participó en el sínodo, que es el obispo del vicariato de Puerto Leguízamo Solano, es decir, en el puro sur profundo de la selva, cerca ya de Perú y Ecuador. Ellos se pronunciaron precisamente sobre lo que se está haciendo, no solo a nivel teórico, sino práctico, en el cuidado de la casa común como una propuesta de la iglesia. Entonces, oigamos esta charla corta pero fructuosa con estos obispos.
Primero que quiero decir es que esta asamblea obedece a un proyecto que venimos trabajando ya desde hace 9 años, en las cuales hemos trabajado cada una de las dimensiones de nuestra iglesia. Las últimas 3 asambleas han estado centradas en lo político, en lo económico y esta en la ecología integral, porque esto hace parte de nuestra proyección social, que en el lenguaje nuestro cristiano católico lo llamamos el ejercicio de la caridad. La pregunta que nos hacen es ¿cómo hemos venido acompañando? Miren, yo les cuento que en el Caquetá desde hace 33 años existe Vicaría del Sur, existe el trabajo de la pastoral social, existe una iglesia muy cercana y había que conocer la vida, por ejemplo, de Monseñor Ángel Juniverti, de Monseñor José Luis Serna, de mis anteriores obispos, quienes siempre han estado muy cercanos a las comunidades, acompañando de tiempo completo todos los procesos que se han vivido allí en el Caquetá. En este momento histórico, pues por todo el fenómeno del extractivismo, nosotros nos hemos dado a la tarea de acompañar sobre todo desde el derecho. Nos hemos preocupado por buscar expertos y por eso me alegra mucho hoy escuchar a estas personas tan connotadas que nos dan muchos más elementos para certificar de que el proceso que venimos haciendo es certero, por lo menos en esto de acompañar, de dar herramientas a las comunidades y desde luego también de escucharlos a todos. En la diócesis o en la arquidiócesis nos hemos dado la tarea de posibilitar siempre el diálogo aún con las empresas extractivistas y de estar cercanos a todos para buscar siempre el bien común, qué es lo que la Iglesia vive, qué es lo que la Iglesia quiere buscar siempre, que es el pedido fundamental que nos hace el Papa Francisco en Laudato Si.
Bueno, muchísimas gracias entonces a Nicolás Ruiz, nuestro compañero, por estas entrevistas.
Y bueno, seguimos con nuestro tema central, la Fundación Quirios. ¿Está solamente en Bogotá? ¿Dónde está la sede? Las personas que de pronto quieran conocer más sobre esto y vincularse a este plan de estudio académico, ¿dónde lo pueden hacer, Víctor?
Gracias. Mira, nosotros en este momento tenemos la sede en Corferias, en el barrio El Recuerdo, pero estamos como peregrinos. Ya vamos a tener otra sede muy bonita que hemos podido ya hacer el negocio. Sí. Pero en este momento estamos en Corferias, ¿cierto? Nosotros tenemos todas nuestras redes sociales, tenemos nuestra página web, ¿cierto? www.fundacionquirios.org. Nuestra dirección, yo sé que aquí queda en el aire y después en la página lo pueden comprobar. Nosotros estamos en la calle 253820.
Al norte de
Feria Exposición.
Del Ágora, ¿no?
Al frente, en el costado norte de la Feria Exposición.
De la Feria
Exposición.
Pero ese es provisional, ya se van a cambiar dentro
nosotros
de poco.
Vamos a cambiarnos en primera semana de marzo, debemos estar
en otra sede.
Estrenando nuestra sede, que va a ser en el barrio San Luis, en la carrera 20 con 57. Uh-huh. Pero estaremos haciendo toda la promoción.
Entonces es como el territorio parroquial de San Gerardo Mayel.
Exactamente.
Para que la gente se ubique.
Exactamente. Sí, y nos vamos a cambiar porque los niños están creciendo.
Ya no les da el espacio, ya no caben allí.
Sí, entonces, pues tenemos nosotros por redes sociales, ¿cierto? En nuestra página, ahí está toda la información. Tenemos todos nuestros proyectos, nuestros programas académicos. Entonces, ahí pueden encontrar las citas que hacemos para los retiros espirituales. Somos la casa común pequeña de este pedacito de iglesia, ¿no? Siempre hemos pensado que la Fundación Quirios es un lucero en el firmamento de la iglesia. El sol es Cristo, pero somos un lucero. Papá Humberto siempre nos decía, y nosotros lo mirábamos con cierta incredulidad, ¿no? Decía, mi hijita, hay que hacer universidad. Mi hijita, hay que hacer museo de la Virgen. Mi hijita, hay que hacer una casa de retiros. Mi hijita, tenemos que tener el centro de reconciliación. Y quiero contarte también eso.
Eso es importantísimo, eso del centro de reconciliación.
El centro de reconciliación es una idea. Mira, ¿cuál es la diferencia entre pecado y problema? ¿Tienen los mismos síntomas?
Lo mismo.
Los mismos síntomas y signos. Papá Humberto sufría mucho porque decía, ¿nos vamos a confesar de qué? ¿De un pecado o de un problema? ¿Cómo ayudamos a la gente en un confesionario? No todos son pecados. Es posible que llevemos un falso positivo cargando una pena inmensa de un pecado que no existe. O estemos narrando un problema que nunca ha sido problema, pero nuestro inconsciente no ha dado crédito a que es un problema moral. Entonces el padre Humberto dice, tenemos que ayudar a que haya una lucidez mental. Papá Humberto usaba una frase que a mí me encanta. Decía, mi hijita, hay que evangelizar el cerebro.
Está buenísimo.
Hay que evangelizar el cerebro.
Claro.
Entonces nosotros tenemos el centro de reconciliación. ¿En qué consiste? En que tenemos que dar ayuda psicológica para poder ampliar la capacidad de amar y no obstruir la capacidad de vivir, ¿cierto?
Sí.
Porque los problemas pueden hacer que se agote, se maltrate la fe, la capacidad de interactuar. Entonces nosotros tenemos...
Un problema bloquea el ser humano en todos los espectros que pueda tener el ser humano.
Y oscurece el alma.
Entonces, a través de nuestra querida doctora Ana Rosa Benavides, que es psicóloga clínica de nosotros, y con una cosa increíble, mira, tenemos más de 9 psicólogos clínicos que decidieron regalarse por amor. Y entonces tenemos un kit de psicólogos clínicos que estamos atendiendo personas que necesiten terapia psicológica. Y con tarifas de 16 mil pesos una consulta. Y tenemos algunas psiquiatras satélites de un corazón igualmente grande que también nos ayuda en caso de que haya que remitir. Y estamos parafraseando el latir del corazón del Papa Francisco cuando habla de los matrimonios. Podemos equivocarnos. Pero la vocación al matrimonio está, pero podemos equivocarnos de pareja, de momento. Entonces el padre Humberto decía, si te equivocaste hay que reconstruirte. Entonces tenemos 2 abogadas canónicas que nos están ayudando a decir, oiga, ayudemos a las personas, hagamos procesos, ¿cierto? Porque tenemos todo el derecho de reconstruir una historia de amor, porque una de las definiciones que más me gusta a mí de qué es la historia de salvación, es que la historia de salvación es una historia de amor. Si nosotros dañamos las historias de amor, dañamos la historia de salvación terrena de una persona. Cuando yo terminé de estudiar odontología, me cautivaba mucho que hablamos mucho de Dios, de pastoral, del Evangelio. ¿Y quién habla de amor? ¿Quién habla del amor erótico? ¿Quién habla de la cama como prolongación de un altar?
Sí, muy pocos.
¿Dónde cabe?
Pues son temas tabúes, ¿no?
Claro,
es un tema tabú.
Se tocan en algunas fundaciones católicas de formación, pero
por los laditos,
temas sobre la
mesa, y
no.
Y nadie realmente está formado para afrontar para esa vida. Sí. Por eso también hay tanto fracaso.
Exactamente.
Porque nadie está formado para eso. Es que un matrimonio es lo más empírico. Lo mismo la paternidad o la maternidad. Sí. Uno se hace a los totazos.
Ah, sí, y los que pagan son los chinos.
Sí, sí.
O sea, dañemos el primero que en el segundo ya no lo dañamos.
El segundo ya sabemos
tanto.
Cómo es la vaina. Sí, sí, es cierto. Sí.
Entonces, yo hice una especialización en la Universidad Monserrate sobre afectividad y sexualidad.
Sí.
Porque yo digo, no podemos hablar de evangelio sin hablar de piel. La experiencia del amante se dañó en el siglo XV, porque el amante se convirtió en la figura clandestina.
Sí.
Y el amante es aquel que ama nomás. Entonces necesitamos reconstruir, por eso la Fundación tiene una teología tan bonita, porque tenemos que reconstruir la mente, evangelizar el cerebro, tenemos que sensibilizar la piel. Porque si la hostia antes de consagrar soy yo, cuando la consagran es Cristo, pues yo tengo piel, cuerpo, paticas, pasión, deseo e ilusiones, ¿cierto? Que no contradicen la encarnación de la figura de Cristo como ser humano. Y yo creo que la teología, la formación de orantes, el seminario de afectividad y sexualidad, el centro de reconciliación, ¿cierto? Es para que liberemos al ser humano de eso. El 80% de las confesiones son problemas afectivos.
Bueno, hay escuela para todo.
Escuela sí. Para todo.
Y Victoria, ¿cuántas personas pasan, por ejemplo, al año en todos estos cursos, en toda esta formación que brinda la Fundación?
Mira, nosotros no tenemos un increscendo continuo de personas que entren. Uh-huh. Lo que pasa es que los que entran no se van.
Ah, bueno, se quedan
que
y se multiplican.
No se van. Entonces, pero nos tenemos un promedio más o menos de 25 personas semestralmente que entran. Semestralmente.
¿Y cuánto dura? Bueno, depende del estudio.
Depende de tú quieras. Si es un curso libre, es un semestre y te vas o te quedas y sigues el otro.
Sí.
Si es el seminario de afectividad y sexualidad, son 3 semestres. Y si te quedas en orantes, también son 3 semestres. Y si se hace la teología que te enamoras, pues son los 5 años.
Bueno, hay algo también lindo que ustedes, su patrona es Nuestra Señora de Guadalupe. Y también tienen, me cuentan, porque no conozco la sede, a la entrada una virgen hermosísima que los acompaña en todo ese trabajo que ustedes hacen. ¿Nos podría contar un poco sobre ello?
Mira, es una advocación que se llama Nuestra Señora de la Contemplación. Es una imagen que Aglaya tuvo la alegría de conocer esta semana.
Sí, todavía estoy conmocionada.
Tiene fotos y todo.
Es una imagen que consiguió el padre Humberto en su primer viaje a Tierra Santa. Lo consiguió en un monasterio de unas religiosas. Esta imagen tiene una particularidad muy grande. Es porque es la aproximación más clara del verdadero rostro de Nuestra Señora. Porque no es el rostro español, indígena, ¿cierto?, campesino, sino es el resultado de la construcción craneofacial a partir de excavaciones que se hicieron en Palestina y encontraron restos humanos del siglo I, más o menos hacia el año 80. Estos investigadores forenses hicieron reconstrucción de esos rostros. Y uno de esos rostros, a través de la influencia jesuita, empezaron a descubrir unos rasgos que enamoraron las manos de quienes empezaron a hacer esa forma que salió. Entonces esta imagen tiene un rostro realmente judío.
Sí.
Su nariz aguileña, su mentón pequeño, su tono de piel oscura. Y está en una posición muy significativa porque es la verdadera postura de la mujer judía que ora. El hombre judío, en tiempos del Señor, oraba de varias formas. 1, arrodillado. 2, postrado en el suelo.
Sí.
O 3, con las manos extendidas, ¿cierto? Mirando hacia Jerusalén. Las mujeres judías no. La mujer judía es una mujer que debe estar orientada a Jerusalén, pero su postura es siempre inclinada a su cabeza. Y esta imagen tiene inclinada su cabeza, sus dos manos sobre su seno, ¿cierto? Como mirando, las dos palmas de su mano mirándose, y está embarazada. Nuestra Señora de la contemplación preñada. ¿Por qué la contemplación preña? ¿Sí? La contemplación hace encarnación. Entonces, la postura de las manos de esta imagen, ¿cierto? Hace que sus dos manos estén a la altura de los pezones del seno de una mujer. Porque esa distancia entre esas dos manos que se miran, el sentido místico de esa interpretación es que en esa distancia está la creación. Entonces, Nuestra Señora contiene su cabeza mirando hacia abajo, sus manos conteniendo la creación, y ella al mirar su vientre está contemplando el fruto de su vientre. Jesús.
Qué hermosa.
Sí, es una... Además, toda la imagen es muy linda, es que estéticamente es impresionante. Y además que también tiene, es una clase de historia, porque la explicación de su vestido nos deja conocer toda esa parte social tan significativa en la sociedad judía del momento, ¿no? Es decir, cada color, el largo del vestido, lo que sea, todo tiene una simbología que va retratando, que va describiendo quién es el que la porta, su clase social, su momento afectivo, todo. Es impresionante, o sea, es una clase.
Es impresionante. Bueno, y ella está allí en la fundación.
Está en la fundación.
Pero la patrona es Nuestra Señora de Guadalupe, por lo que era la advocación del Padre.
Exacto. Sí.
Bueno, entonces todos quedamos ya como enamorados de conocer la fundación, de pronto seleccionar alguno de estos cursos para nuestro crecimiento, tanto como humanos como...
Sí,
nuestra fe, o sea, no es solamente la fe, es todo, es integral.
Sí, es una formación holística. Exacto. Porque es que el ser humano no se puede fraccionar, no se puede partir.
Me gustaría, por favor, Victoria, recordar un teléfono, un contacto, bueno, aparte de la página web, ¿cuál es la página web?
El teléfono es 269-3304. Y tenemos nuestra página web, ¿no? www.fundacionquirios.org.
Quirios, la primera con Y.
La primera con Y, sí. ¿Por qué Fundación Quirios? Sí. Porque Quirios quiere decir Señor, dueño absoluto de todo. Entonces, el dueño absoluto de todo en la Fundación Quirios es el Señor.
Claro que sí, absolutamente dueño de todo. Bueno, Victoria Anzola, solo nos resta agradecerle por su tiempo, por contarnos realmente todo lo que hace esta fundación en nuestra formación integral, y qué rico poder conocer y de pronto estar algún día en una clase de estudio.
Sí, muy interesante. Tenemos
mucho que leer.
Sí, miren, yo los invito, estamos empezando. Vea, hay una cosa que hemos descubierto. A veces le dicen a uno, mire, tome un curso. Primero vaya y páguelo. Entonces uno siente, se le leen los ojos, porque uno dice, me voy a lanzar como a una incertidumbre. Sí. Y nosotros hemos dicho, vea, primero enamoremos y después pague el curso.
Está bueno, sí.
Primero enamoremos. Entonces, miren, nosotros vamos a empezar el curso de afectividad y el curso de orantes. Y siempre hemos dicho, vayan a la primera clase, no paguen.
Sí.
Enamórese.
Enamore.
Miren si es lo que se le va a decir allá, que es solo la cubierta del punqué. ¿Sí? Eclipsa tus sentidos, sintoniza tu corazón, ¿cierto? Armoniza el solo cuerpo de estar uno sentado allá. Entonces, nosotros los invitamos, mire, llámenos. Vayan a las primeras clases, ¿sí? Porque cuando hay de por medio la exigencia de primero pague, porque si no, no entra. Eso es como decir, uno va a misa y primero pague.
Lo que suele
me enamoro.
En todas partes, ¿no?
Sí. Entonces, nosotros decimos, vayan a la primera clase. Vayan. ¿Sí? Si hay un toque, es decir, un clic.
Sí.
Porque la conversión es el acúmulo de clics.
La química. Sí. Que
cuando uno dice, uy, hice contacto. Sí. Hice contacto. Entonces nos invitamos, miren, llámenos.
269-3304.
Llámenos, díganle, ¿qué cursos hay? ¿Cierto?
Y para todas las edades.
Para todas las edades. especialmente después de los 18 años, 16 años.
Sí, pero los jóvenes también, hay muchos.
Por favor, todos los que quieran, por favor, por favor, porque...
Vaya, porque yo pienso que en este momento hay, primero, una gran desinformación, porque hay sobreabundancia de información.
Sí.
O sea, es una paradoja. Pero uno en cualquier momento encuentra una cantidad de grupos que hablan, que dicen, desinforman terriblemente. Pero también hay una gran sed de verdad y una gran sed espiritual.
Mucha, mucha. Es que la espiritualidad es un estado de vida que te hace abierto a todo. Cuando una persona no es espiritual, no es porque no rece, es porque está viviendo un aislamiento afectivo y emocional brutal. Sí. ¿Está claro? Y yo creo que nuestro Señor en eso es exquisito. Por eso cuando uno habla en el Evangelio que el Señor camina, que va por los caminos, que el Señor entra a las casas, que el Señor va a las fiestas, ¿cierto? El Señor tiene una policromía increíble para estar en todas partes. Los católicos, con nuestros hermanos mayores los judíos, nuestros hermanos musulmanes, nuestros hermanos hinduistas, nuestros hermanos indígenas de religiones animistas, dígame, ¿cuál es la diferencia? Si la encarnación no es para los católicos, la encarnación es para el ser humano. ¿Está claro?
Sí.
O sea, lo que dice el padre Karl Rahner, ¿cuántos cristianos anónimos hay viviendo una experiencia de encarnación perfecta, o no?
Sí.
Con toda la sensibilidad, erizados de amor por el bien. Entonces, yo los invito, miren, estoy mirando aquí a un escenario hermoso de dos mujeres que han entendido que la santidad de la comunicación, ¿cierto?, la prolongación del Evangelio con paticas. Yo los invito, vengan a nosotros, conózcanos. ¿Sí?
Claro,
es gratis.
Que sí.
Gratis.
Muchísimas gracias, Victoria.
Muchas gracias, Victoria, y a Kirios también.
Una clase magistral, y de verdad en sus ojos, cómo habla y todo, se nota que realmente nuestro Señor está allí. Y estamos allí para no quedarnos callados, para que la boca no quede cerrada, sino cuando hay ese clic, poder contarle a los otros que hay algo más.
Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros seguimos de fiesta.
Seguimos
Glaya, no
con rumba.
No,
es que... nos vamos de rumba para la catedral.
Sí, señora, porque allí está el nuevo obispo para Colombia, Monseñor Augusto Campos, para la diócesis de Socorro y San Gil. De nuevo, nuestro júbilo, nuestras felicitaciones, y bueno, eso es un regalo para todos los creyentes. A ustedes que acaben de tener un bendecido sábado, muchísimas gracias por su atención, y nos encontramos en 8 días. Muchas gracias.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.